From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
President Trump's facing mounting legal and political challenges after he declared.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta crecientes contiendas legales y políticas luego de declarar el viernes una emergencia nacional en un intento por esquivar al Congreso y construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Las siguientes son palabras de Trump hablando el viernes en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump expresó:
"Primary fight was on the wall. Everything else we have so much, as I said, I don't know what to do with it."
La lucha principal fue el muro. Para todo lo demás, como dije, tenemos tanto dinero que no sé qué hacer con él. Tenemos mucho dinero, pero en lo que respecta al muro, escatimaron. De modo que, en ese sentido, tuve éxito, pero quiero hacerlo más rápido. Podría haber logrado construir el muro en un periodo de tiempo más largo. No necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo más rápido.
Además de los casi 1.400 millones de dólares destinados a construir barreras fronterizas incluidos en la ley de gastos recientemente aprobada, Trump planea desviar fondos federales de las Fuerzas Armadas y del Departamento del Tesoro, aumentando el costo final del muro fronterizo a unos 8.000 millones de dólares, una cifra mucho mayor a los 5.700 que Trump había solicitado previamente. Trump también afirmó que espera ser demandado por su decisión, pero cree que finalmente prevalecerá en la Corte Suprema, citando como precedente de esta vía legal la prohibición de viaje que impuso a 5 países mayoritariamente musulmanes. Demócratas de la Cámara de Representantes sostienen que aprobarán una resolución en rechazo a la declaración, al tiempo que la Casa Blanca indicó el fin de semana que Trump vetará cualquier esfuerzo del Congreso por impedir que lleve a cabo su plan.
En New York City, demonstrators turned out Friday.
En Nueva York, manifestantes se congregaron en la tarde del viernes frente al Hotel Internacional Trump en protesta por la declaración de emergencia. Se recibieron informes de numerosos arrestos en la manifestación pacífica luego de que la policía bloqueara las aceras y los manifestantes pasaran a tomar la calle. Las siguientes son palabras de Jody Kuh, de Rise and Resist, hablando para Democracy Now!
It's unconstitutional, it's completely immoral, it's against everything that we stand for.
Es inconstitucional, completamente inmoral y va en contra de todo lo que defendemos. Esta es una nación de inmigrantes. No hay razón para impedir que entren. Deberíamos celebrarlos y darles la bienvenida. Si Trump se mete en nuestros asuntos, nos meteremos en los suyos.
A principios de la semana, la agrupación Tornillo The Occupation lideró en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, una serie de acciones en protestas por las políticas de inmigración y el tratamiento de los menores migrantes por parte de Estados Unidos. Activistas de la agrupación hicieron lo que denominaron una intervención en el Museo de la Patrulla Fronteriza y llevaron tarjetas con mensajes de apoyo a los migrantes encerrados en el centro de detención de la empresa Southwest Key en El Paso. Estas son las palabras del organizador comunitario Juan Ortiz hablando en la acción realizada en el Museo de la Patrulla Fronteriza. Juan Ortiz sostuvo:
la política exterior de Estados Unidos ha efectuado cambios a través de la violencia estructural, a través de la violencia económica. Se han convertido en refugiados económicos, refugiados humanitarios, y eso es lo que debería reconocerse. No dejen que les digan que la que viene es gente violenta. No dejen que les digan que los inmigrantes están siendo violentos hacia ellos. Es completamente al revés. Hay niños que mueren bajo su custodia.
Mexican national has died while in the custody of Border Patrol.
Un ciudadano mexicano murió el lunes en el estado de Texas mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El hombre, de 45 años de edad, aún no identificado, solicitó atención médica 2 veces antes de su fallecimiento y fue diagnosticado con cirrosis hepática e insuficiencia cardíaca congestiva, aunque aún se desconoce la causa de su muerte. Este es el tercer fallecimiento de un migrante del que se tiene conocimiento ocurrido durante los últimos meses bajo la custodia del gobierno estadounidense. 2015. En diciembre del año pasado, dos niños guatemaltecos murieron al cuidado de agentes de la patrulla fronteriza en Nuevo México, lo que provocó indignación y causó que se exhortara a revisar la respuesta brindada por la Agencia de los Migrantes Enfermos.
Mientras tanto,
una mujer transgénero que fue deportada de Estados Unidos fue asesinada en El Salvador. Aurora, más conocida como Camila, fue reportada como desaparecida a fines de enero y fue recientemente identificada en un hospital de San Salvador, luego de que una agrupación local de defensa de las personas transgénero se propuso encontrarla. Camila huyó a Estados Unidos tras recibir amenazas en su país de origen. Sin embargo, fue deportada porque los funcionarios de inmigración no le creyeron. Camila es la segunda mujer transgénero asesinada este mes en El Salvador.
En noticias sobre Venezuela, el Departamento de Estado anunció que el representante especial de Estados Unidos nombrado por el presidente Donald Trump, Elliot Abrams, viajará en un avión militar a la frontera de Colombia al tiempo que se intensifican las tensiones en la frontera de Venezuela. El Departamento de Estado afirma que Abrams supervisará la entrega de la supuesta ayuda humanitaria. Esto tiene lugar al tiempo que el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, insiste en que encabezará una serie de caravanas humanitarias el sábado a lo largo de la frontera. No obstante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los intentos de ayuda, sosteniendo que forman parte de un plan mayor para derrocar su régimen. Maduro ya ordenó el cierre de la frontera con Brasil y considera cerrar también la de Colombia. La Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras organizaciones de socorro se rehusaron a trabajar con Estados Unidos para enviar ayuda a Venezuela porque, según afirman, obedece a intereses políticos.
Meanwhile, in Washington, D.C., Medea Benjamin, the co-founder of the Peace Group.
Mientras tanto, en Washington, D.C., Medea Benjamin, cofundadora de la agrupación Code Pink, interrumpió un evento en el que hablaba el representante del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ante Estados Unidos.
Just as you were trying to take over the Venezuelan government, I want to say these people are fraud. They don't represent the Venezuelan people.
Disculpen, ya que intentan apoderarse del gobierno de Venezuela, quiero decir que estas personas son un fraude. No representan al pueblo venezolano, representan un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Esta situación es muy peligrosa. Quieren crear una crisis en la frontera que justificaría una intervención estadounidense. Esto no tiene relación alguna con una situación humanitaria.
That would be a justification for U.S. intervention. This has nothing to do with a humanitarian situation.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un mitin el lunes en Miami, Florida, en donde se dirigió a varios miembros de la comunidad local venezolana, reafirmando su apoyo al líder de la oposición y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, y exhortó a las Fuerzas Armadas a que deserten del liderazgo del presidente de Venezuela en ejercicio, Nicolás Maduro. Donald Trump declaró:
"Choose this path, you have the opportunity to help forge a safe and prosperous future."
Si escogen este camino, tendrán la oportunidad de ayudar a forjar un futuro seguro y próspero para todo el pueblo venezolano. O pueden escoger el otro camino y continuar apoyando a Maduro. Si optan por ese camino, no hallarán puerto seguro, ni salida fácil, ni forma de escapar. Lo perderán todo.
Trump también renovó sus ataques contra el socialismo, afirmando que devastó a Venezuela y que nunca nos sucederá a nosotros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a los comentarios de Trump en un discurso transmitido por televisión. Nicolás Maduro declaró:
"Hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo, casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías."
Esto se produce al tiempo que hoy salió a la venta un nuevo libro del exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, que revela que Trump habló en privado sobre iniciar una guerra con Venezuela en 2017. McCabe escribió: "Luego el presidente habló sobre Venezuela. Ese es el país con quien deberíamos entrar en guerra, dijo, tiene todo ese petróleo y está justo en nuestra puerta trasera." Mientras tanto, el medio The Daily Beast informa que funcionarios del Departamento de Estado están considerando extender el estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés, a los venezolanos que residen en Estados Unidos con el fin de evitar su deportación. Los beneficiarios del TPS de Sudán, El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y Nepal están actualmente demandando al gobierno de Trump por su intento de revocar dicho estatus.
As Pope Francis convenes a Vatican summit on sexual abuse in the Catholic Church.
Mientras el Papa Francisco convoca una cumbre en el Vaticano sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica, continúan surgiendo nuevas revelaciones explosivas acerca de abusos y encubrimientos por parte de miembros del clero. Una nueva investigación publicada por el periódico The Washington Post informa que el Papa Francisco estaba personalmente al tanto de las acusaciones de abuso sexual en tres centros educativos católicos para niños sordos en Italia y Argentina. Sin embargo, no intervino para detener el abuso ni castigar a los responsables. Las víctimas escribieron cartas al Papa Francisco e incluso lo visitaron en el Vaticano en 2015. Los exalumnos afirman haber sido abusados, violados, atados y abofeteados en repetidas ocasiones. La cumbre tiene lugar solo unos días después de que el Papa expulsara del sacerdocio al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, después de que el Vaticano lo declarara culpable de haber cometido delitos sexuales contra niños y adultos. En el pasado, McCarrick fue considerado el líder católico más poderoso en Estados Unidos. El jueves, el arzobispo de Manila, Luis Tagle, habló en la cumbre realizada en el Vaticano.
Nuestra falta de respuesta ante el sufrimiento de las víctimas, llegando al punto de rechazarlas y encubrir el escándalo para proteger tanto a los perpetradores como a la institución, ha perjudicado a nuestra gente y ha dejado una profunda herida en nuestra relación con aquellos a quienes hemos sido enviados a servir.
Mientras tanto, sobrevivientes de abusos por parte del clero llevaron a cabo sus propios encuentros en Roma. Las siguientes son palabras de Tim Lennon, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes. Tim Lennon expresó:
Fui violado y abusado por un párroco a los 12 años. En ese momento me quedé bloqueado, no dije nada ni hice nada. Sufrí abusos durante varios meses y fui violado brutalmente. Durante 30 años enterré los recuerdos o algunos de ellos y fue solo cuando otros sobrevivientes, otros defensores se plantaron firmes ante la iglesia y dijeron no más abusos por parte del clero, que yo dije, esto me sucedió a mí. Fue la primera vez que tomé conciencia de los abusos que sufrí al decir, a mí también me sucedió.
Estas son palabras de la sobreviviente y defensora Barbara Doris. Las autoridades de la iglesia han enmarcado esto como una problemática homosexual por varios motivos. Desvía la atención del problema real, la agresión sexual, y al mismo tiempo actúa como una cortina de humo. Ahora la gente está hablando de la homosexualidad en lugar de sobre los delitos en sí mismos. Y el tema de la homosexualidad excluye automáticamente a las mujeres de la discusión y así mágicamente se hace desaparecer a la mitad de las víctimas.
Medio Oriente.
En noticias sobre el Medio Oriente, la Casa Blanca anunció que conservará 200 soldados en Siria. Esto tiene lugar solo dos meses después de que el presidente Donald Trump prometiera retirar a los 2.000 soldados estadounidenses desplegados en Siria. La reciente decisión fue anunciada luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
En Siria, dos atentados con bomba perpetrados el lunes causaron la muerte de al menos 15 personas, incluidos 4 niños, en la ciudad noroccidental de Idlib, según informa el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos con sede en Reino Unido. Los ataques se producen al tiempo que los combatientes del gobierno sirio sostienen que solo unos cientos de combatientes permanecen en el último bastión del Estado Islámico, situado en Bangous, en el este del país, donde se esconden entre unos 1.000 aldeanos. El lunes, el Comité Internacional de Rescate afirmó que más de 60 personas han muerto en las últimas semanas debido al agotamiento y la desnutrición tras abandonar el área. La mayoría de los fallecidos fueron niños pequeños. Emiratos Árabes Unidos acordó la adquisición de 1.600 millones de dólares en lanzamisiles Patriot a la compañía estadounidense de armamento Raytheon. El acuerdo se produce a medida que aumenta la protesta generalizada acerca de la guerra en Yemen, respaldada por Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Informes recientes de Amnistía Internacional y la cadena televisiva CNN revelaron que las armas están siendo siendo utilizadas para comprar las lealtades de varias milicias o tribus y ganar influencia en el panorama político de Yemen. La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para poner fin al apoyo de ese país a la guerra en Yemen, que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo en medio siglo. En Yemen, facciones enfrentadas acordaron durante el fin de semana la primera fase de un retiro planificado de la ciudad portuaria de Al Udaida, tras una ronda de negociaciones lideradas por la Organización de las Naciones Unidas. El organismo elogió el importante progreso realizado durante las negociaciones, que se produjeron 2 meses después de que en diciembre se alcanzara un frágil acuerdo de alto el fuego, cuyo plazo original fue incumplido por las partes en conflicto.
En otras noticias,
durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, acusó a Israel y a Estados Unidos de aumentar la probabilidad de guerra en Medio Oriente. Mohammad Javad Zarif:
I think last I checked international law, violating Lebanon's airspace and shooting into Syria.
Creo, según la última vez que examiné el derecho internacional, que violar el espacio aéreo de Líbano y disparar contra Siria es una violación del derecho internacional. Así que despertemos.
So let's wake up.
So the risk is great.
Entonces, ¿el riesgo de una guerra con Israel es grande?
Risk is great.
El riesgo es grande.
Last week, Israeli Prime Minister...
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se jactó la semana pasada de que una conferencia en Polonia convocada por Estados Unidos tenía como objetivo promover la guerra con Irán, al tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los aliados europeos que se retiren del histórico acuerdo nuclear de Irán. Alemania ha rechazado abiertamente este llamado, defendiendo un enfoque multilateral para abordar el problema. El mes pasado, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra instalaciones en Siria que, según afirma, pertenecían a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Estados Unidos.
Tras meses de especulación, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, anunció que se postulará a la presidencia en las elecciones de 2020. Las siguientes son palabras del senador Sanders hablando con John Dickerson en el programa CBS This Morning. Bernie Sanders:
I am going to run for president. That's correct.
Me postularé a la presidencia, eso es correcto.
What's going to be different this time?
¿Qué será diferente esta vez?
We're going to win. We are going to also launch what I think is unprecedented.
Vamos a ganar. También vamos a lanzar algo que creo que no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, un movimiento de base, John, para construir los cimientos que permitirán transformar la vida económica y política de este país. Eso es lo diferente.
Sanders intentó ser nominado en 2016, pero perdió ante Hillary Clinton. El senador ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más progresistas de la política estadounidense y prometió controlar la avaricia corporativa y de Wall Street, así como implementar programas sociales como la propuesta conocida como Medicare para Todos y la educación pública gratuita. Medicare es el programa de seguro de salud del gobierno de Estados Unidos que ayuda con el costo de la atención sanitaria a personas mayores de 65 años y discapacitadas. En un debate presidencial de 2015, Sanders declaró el cambio climático como la mayor amenaza para la seguridad nacional. La campaña de Sanders fue reconocida por llevar las posturas políticas y la retórica de Clinton hacia una posición más izquierdista. A pesar de que la clase dirigente del Partido Demócrata favoreció fuertemente a Clinton, Sanders ganó las primarias o caucus en 23 de las 57 contiendas electorales. Muchos acusaron a los demócratas de manipular las primarias en contra de Sanders, señalando la aparente coordinación y recaudación conjunta entre el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Clinton. Correos electrónicos filtrados del Comité Nacional Demócrata también revelaron tácticas para perjudicar la imagen de Sanders. Con su anuncio, Sanders pasa a formar parte de un numeroso grupo de aspirantes demócratas que incluyen a los senadores Elizabeth Warren, Cory Booker, Amy Klobuchar y Kamala Harris, así como a la congresista Tulsi Gabbard, quien apoyó a Sanders en 2016.
Sanders recaudó casi 6 millones de dólares en las primeras 24 horas posteriores al lanzamiento de su candidatura presidencial para las elecciones de 2020, aplastando los intentos de recaudación de fondos del resto de aspirantes demócratas a esas elecciones. La senadora de California, Kamala Harris, fue la segunda mayor recaudadora de fondos al recibir 1,5 millones de donaciones en las 24 horas posteriores a su anuncio. Desde la campaña de Sanders se afirmó que la donación promedio fue de $27, la misma que cuando se presentó como candidato en 2016.
Trump's moving forward with his plan to establish...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza con su plan para establecer una fuerza espacial que sería instaurada como parte de la fuerza aérea de ese país. Inicialmente, Trump anunció que la Fuerza Espacial constituiría su propia rama militar separada de la Fuerza Aérea, unidad que actualmente supervisa todas las actividades militares relacionadas con el espacio exterior. Estas son palabras expresadas el martes por Trump en la oficina Oval, hablando con periodistas cuando firmó la directiva que regirá la Fuerza Espacial.
America must be fully equipped to defend our vital interests.
Estados Unidos debe estar completamente equipado para defender nuestros intereses vitales. Nuestros adversarios están entrenando fuerzas y desarrollando tecnología para socavar nuestra seguridad en el espacio. Y están trabajando mucho para eso. Es por eso que mi gobierno ha reconocido el espacio como un campo de guerra e hizo de la creación de la Fuerza Espacial una prioridad de seguridad nacional.
Trump necesitará obtener la aprobación del Congreso para crear la Fuerza Espacial. Permanece incierto por el momento cuánto costará. No obstante, la Casa Blanca afirmó que esta información será revelada en la próxima propuesta presupuestal para el año 2020. Los críticos temen que el establecimiento de una Fuerza Espacial estadounidense desencadene una carrera armamentística en el espacio.
Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, retiró su candidatura al cargo de embajadora de su país ante la Organización de las Naciones Unidas, según un comunicado emitido el sábado. Según se informa, el retiro se debe a que Nauert había contratado anteriormente los servicios de una niñera que no contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos, así como a la falta del pago de los impuestos en las fechas establecidas. La noticia surge luego de que el Club Nacional de Golf Trump fue acusado de contratar a docenas de trabajadores indocumentados a lo largo de los años. Al menos 18 de esos trabajadores fueron despedidos de 5 campos de golf situados en Nueva York y Nueva Jersey en los últimos 2 meses.
En otras noticias,
un juez del estado de Luisiana, Estados Unidos, dictó una sentencia de 10 años de prisión para Roland Bourgeois Jr., un hombre blanco que en 2005 mató a disparos a 3 hombres negros cuando intentaban evacuar Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina. En octubre, Bourgeois se declaró culpable del crimen de odio, admitiendo que disparó a los hombres por su raza. En ese momento, según informes, le dijo a un vecino negro: cualquier cosa que venga por esta calle que sea más oscura que una bolsa de papel marrón, recibirá un disparo.
El mundo.
En España, miles de manifestantes se movilizaron el jueves en Cataluña para pedir la liberación de 12 líderes separatistas catalanes que son juzgados por cargos de rebelión. En Barcelona, más de 13.000 personas salieron a las calles. Cristina expresó:
nadie debería ser juzgado por ideología política en democracia y me parece que es absolutamente inaceptable que el gobierno mantenga que la Constitución, y no deje que estas personas estén en libertad. Por eso estoy aquí esta tarde.
Durante el juicio, los líderes catalanes negaron los cargos en su contra que se derivan del referéndum independentista llevado a cabo en 2017 y la declaración de independencia efectuada por el Parlamento catalán. Jordi Sánchez es el expresidente de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana. Jordi Sánchez afirmó:
me considero un preso político, ese es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial, quiero dar esa oportunidad a demostrarlo, y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la Abogacía del Estado son absolutamente falsos, no tengo ningún temor a poder responder y a poder ofrecer también la verdad a mis conciudadanos.
In France, an estimated 20,000 protesters took to the streets of Paris Tuesday night.
En Francia, en la noche del martes, aproximadamente 20.000 manifestantes tomaron las calles de París para denunciar un aumento en los ataques antisemitas a lo largo del país. La protesta se produjo horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, visitara un cementerio judío en Alsacia que fue profanado durante la noche del lunes. Alrededor de 80 lápidas fueron encontradas con esvásticas pintadas en ellas. Estas son palabras de un manifestante hablando en la manifestación masiva llevada a cabo la noche del martes. Valérie expresó: creo que las acciones antisemitas están en aumento. Es algo que provoca temor, que nos trae malos recuerdos. Queremos mostrar a las generaciones más jóvenes que hay otro camino que tomar que no sea este. El Ministerio del Interior sostuvo que el año pasado hubo un aumento de 74% en los ataques antisemitas. Francia alberga la comunidad judía más grande de Europa. En noticias sobre América Latina, el presidente nicaragüense Daniel Ortega prometió reabrir las negociaciones con sus opositores políticos por primera vez en 7 meses. La agrupación coordinadora de oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó que participará en las negociaciones. La agrupación afirmó que una exigencia clave será la liberación de cientos de críticos del gobierno que fueron encarcelados durante el año pasado. Mientras tanto, un líder agrícola nicaragüense que el año pasado ayudó a organizar protestas contra Ortega fue condenado a 215 años de prisión. Medardo Mairena fue condenado en diciembre por terrorismo, asesinato y crimen organizado. Agrupaciones haitianas en favor de los derechos humanos critican al gobierno de ese país por haber permitido que 5 estadounidenses salieran de Haití antes de que fuera programada su presentación ante la corte por poseer armas ilegales. 2 de los estadounidenses que fueron arrestados el 17 de febrero son exoficiales de los comandos de operaciones especiales de mar, aire y tierra de la Marina de Estados Unidos, Navy SEAL por su sigla en inglés. 1 es un ex empleado de la firma de mercenarios Blackwater. La cadena televisiva CNN informa que se descubrió que los hombres estaban en posesión de 6 pistolas, 6 rifles automáticos, 2 drones, 5 chalecos antibalas, 3 teléfonos satelitales, un telescopio y varias matrículas vehiculares. Esto ocurre en medio de varios días de manifestaciones contra el gobierno en Haití.
In Mexico, 2 radio journalists have been murdered in the past week.
2 periodistas radiales fueron asesinados la semana pasada en México. El miércoles, el productor de una radio comunitaria y activista ambiental, Samir Flores Soberanes, fue asesinado en el estado de Morelos poco antes de que tuviera lugar un referéndum en el que se consultaba sobre un proyecto de construcción de un oleoducto y una planta termoeléctrica al que Flores se había opuesto. Por otra parte, el sábado, el locutor de radio Reinaldo López murió tras ser atacado por hombres armados en el estado de Sonora. Otro reportero, Carlos Cota, estaba con López en el momento del ataque, pero sobrevivió. En lo que va del año, 4 presentadores radiales fueron asesinados en México.
A UN panel is raising alarm over reports of ongoing mass atrocities in South Sudan.
Un panel de la Organización de las Naciones Unidas está dando la voz de alarma tras haber recibido informes sobre atrocidades masivas perpetradas en Sudán del Sur. Según expertos, las compañías petroleras que allí operan podrían ser cómplices de los crímenes de guerra cometidos en esa región rica en recursos. Andrew Clapham expresó:
There are thousands of civilians who have been forcibly displaced following a scorched earth policy.
Miles de civiles fueron desplazados por la fuerza bajo una política de tierra arrasada en la que las partes del conflicto atacan aldeas, incendian casas, matan civiles y violan a mujeres y niñas. Sí están involucrados en la extracción de petróleo en esa área y se les solicita que asistan a alguna de las partes. Podrían ser acusados de complicidad en crímenes de guerra.
3 compañías petroleras extranjeras operan en la región: National Petroleum Company de China, Petronas de Malasia, Oil and Natural Gas Corporation de India. Las compañías tienen proyectos conjuntos con la empresa estatal Nile Petroleum Corporation, conocida como NilePet. En Egipto, fuentes confirmaron que 9 hombres fueron ejecutados el miércoles por su participación en el asesinato con un coche bomba del fiscal general Hisham Barakat, que tuvo lugar en 2015. Los hombres testificaron haber sido detenidos clandestinamente, torturados y obligados a confesar. Otros 6 fueron ejecutados a principios de este mes por el asesinato de un oficial de policía en 2013 y el asesinato del hijo de un juez en 2014. Egipto ha sentenciado a muerte a cientos de personas desde que el presidente Abdel Fattah el-Sisi asumió el poder luego del golpe de Estado que tuvo lugar en 2013. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos condenaron las ejecuciones. En una declaración, Amnistía Internacional afirmó: las autoridades egipcias deben ponerle fin inmediatamente a esta oleada de ejecuciones sangrientas en la que en las últimas semanas han sentenciado a personas a muerte tras someterlas a juicios extremadamente injustos.
Y por último,
en Nigeria, al menos 8 personas fueron asesinadas el sábado en un bombardeo en el norte de la ciudad.
En Nigeria, al menos 8 personas murieron el sábado en un atentado suicida con bomba que fue perpetrado en la ciudad nororiental de Maiduguri. Un grupo de trabajo conjunto afirma que Boko Haram fue responsable del ataque. En más noticias acerca de Nigeria, funcionarios anunciaron el sábado que las elecciones presidenciales y parlamentarias se pospondrán una semana por motivos logísticos, solo unas horas antes de que los nigerianos se dirigieran a las urnas.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.